Ronald ni siquiera volteó a mirar cuando su carruaje dejó a Daisy tirada frente a los portones podridos de Osborne. Ella tenía 22 años, la pierna destrozada por un accidente de carruaje que él mismo había provocado, y era completamente inútil para un duque que exigía perfección física. Ronald pensaba que estaba enterrando a una esposa rota en un lodazal de Yorkshire, dejándola con tres yeguas viejas y de lomo hundido, y una montaña de deudas. 5 años después, Ronald regresó a exigir las escrituras. Pero en lugar de encontrar a una mujer moribunda, encontró a la guardia real del rey vigilando su puerta. La lluvia en Yorkshire no caía. Golpeaba. Azotaba de forma horizontal sobre los páramos, hiriendo como perdigones contra las ventanas del carruaje alquilado. Daisy apretaba con fuerza el mango de caoba de su bastón. Sus nudillos estaban blancos. El bastón era un objeto pesado y cruel, ordenado por el médico de su esposo. Tenía un mango de bronce en forma de cabeza de sabueso. Cada sacudida del carruaje enviaba una ola de dolor por su pierna derecha, que nacía en el hueso mal soldado de su muslo y subía directo hasta su columna. Daisy no lloraba. Llorar era cosa de los salones de Mafer, donde las lágrimas se secaban con pañuelos de encaje y se recompensaban con lástima. Aquí no había nadie que la compadeciera. El carruaje se detuvo de golpe, las ruedas hundidas en un lodo espeso que succionaba como una boca. El cochero gritó algo ininteligible entre el viento, bajó de un salto y abrió la puerta de golpe. Establos de Osborne, Su Excelencia, gruñó, sin mirarla a los ojos. Estaba empapado hasta los huesos y ansioso por deshacerse de ella. Daisy se apoyó con todo su peso en el bastón y se arrastró hacia la puerta. No esperó los escalones plegables. Medio bajó, medio cayó en el lodo. El frío húmedo empapó de inmediato sus finas botas de cuero. Se sujetó del costado del carruaje para no perder el equilibrio, y el aliento se le atoró en la garganta cuando el fuego familiar y agonizante estalló en su cadera. Levantó la vista. Osborne. Ronald se lo había descrito como un retiro rústico para su convalecencia. Era mentira. Ronald solo sabía hablar en mentiras envueltas en terciopelo. Osborne era el cadáver de una propiedad. La casa principal era una monstruosidad de piedra, asimétrica y descomunal, con la mitad del techo de pizarra desaparecido. La yedra ahogaba los muros de ladrillo, no la yedra romántica de los cuentos, sino la variedad parásita y gruesa que arranca el mortero de la piedra. Más allá de la casa, se alzaban los establos, un enorme cuadrángulo de madera y pizarra que parecía a punto de derrumbarse bajo el peso de la lluvia implacable. El cochero desató los dos modestos baúles de Daisy y los dejó caer sin ceremonia en el fango. Se tocó el sombrero, trepó de vuelta a su asiento y fustigó a los caballos. Daisy quedó completamente sola en el camino de entrada. Ninguna ama de llave salió corriendo con un paraguas. Ningún mozo de cuadra vino a cargar sus maletas. Solo estaba el sonido del viento, la lluvia y el relincho lejano y asustado de un caballo. Daisy apretó los dientes. Arrastró el pie izquierdo hacia adelante, luego balanceó el derecho, cargando todo su peso sobre la cabeza de bronce del sabueso. Paso, arrastre. Le tomó 10 minutos llegar a la pesada puerta de roble de la entrada. Estaba sin llave. La empujó. El olor la golpeó primero, moho, excremento de rata y ceniza húmeda. El gran vestíbulo estaba completamente vacío. Rectángulos descoloridos en el papel tapiz mostraban donde antes colgaban los cuadros. No había alfombras. Una sola silla de madera volcada yacía cerca de la gran escalera. Hola. Su voz sonó fina, hueca, tragada por la humedad cavernosa del lugar. Una sombra se despegó del pasillo que llevaba a la cocina. Un hombre avanzó cojeando. Era viejo, con el rostro curtido como cuero de tabaco, y vestía una chaqueta de tweed que había visto mejores décadas. Se detuvo a unos pasos de ella, observando su vestido de viaje de seda empapado, el pesado bastón y su postura torcida. «Usted debe ser la duquesa», dijo. Su voz sonaba agrava. No hubo reverencia ni deferencia. «Soy Daisy Pendleton», respondió ella, manteniendo la barbilla en alto pese al temblor de su pierna buena. «¿Y usted es?» «Hick Hines. Yo me encargo de los caballos. O de lo que queda de ellos». Hick Hines la recorrió de arriba abajo otra vez, con una mirada franca y cínica. «La carta del duque decía que usted venía a descansar. Decía que era una inválida. El duque está gravemente mal informado sobre muchas cosas», dijo Daisy con frialdad. «Es usted el único personal. Solo yo y un muchacho, Pip. La cocinera se fue hace 2 semanas cuando dejaron de pagar los sueldos. El hombre del duque vino el mes pasado. Vendió todos los muebles que valían algo. Vendió los buenos sementales. Nos dejó 3 yeguas estériles y un potrillo ciego. Dijo que iban a cerrar la propiedad». Hick Hines escupió dentro de la chimenea apagada. «Y luego llega una carta diciendo que usted venía en camino». Algo hizo clic. Una comprensión fría y dura se asentó en el pecho de Daisy, congelando los últimos restos de la muchacha ingenua que se había casado con Ronald Pendleton 3 años atrás. Ronald no la había enviado lejos solo porque su cojera lo avergonzaba en Almax. No la había desterrado solo porque ya no podía bailar el vals ni caminar con gracia por sus jardines cuidados. La había enviado a una propiedad en bancarrota, despojada, en ruinas, sin personal y sin dinero. La había enviado allí a morir. Un mal invierno, una infección en el pecho, un resbalón en las escaleras empinadas. Sería un final trágico y conveniente para una esposa defectuosa, dejándolo libre para casarse con una novia nueva y sin defectos. «¿Dónde están sus baúles?», preguntó Hick Hines, rompiendo el silencio. «En el lodo, al final del camino», dijo Daisy. Hick Hines suspiró, un sonido profundo y cansado. «Voy por ellos. Hay una cama en la suite principal. No tiene cortinas, pero el colchón está seco. Le pediré a Pip que suba leña. Pero le advierto ahora mismo, Su Excelencia, no hay comida en la despensa. Solo avena y medio saco de papas». «Entonces comeremos papas, señor Hick Hines». Él se detuvo en la puerta y volteó a mirarla. Por una fracción de segundo, algo de sorpresa brilló en sus ojos nublados. Luego asintió, se subió el cuello del abrigo contra la lluvia y salió a la tormenta. Daisy se quedó sola en el vestíbulo vacío. Sus piernas gritaban de dolor. El frío húmedo ya se le metía en los huesos. Cerró los ojos, dejando que el dolor físico la recorriera entera, dejando que quemara el duelo por dentro. Pensó en Ronald, sentado en su club forrado de terciopelo en St. James, bebiendo brandy, olvidando ya su rostro. Abrió los ojos. Las lágrimas habían desaparecido. En su lugar quedaba una claridad furiosa y dura. «¿Quieres que me pudra, Ronald?», pensó, aferrando el bastón hasta que sus dedos se magullaron. «Voy a convertir esta ruina en una fortaleza y voy a hacer que te atragantes con ella». El invierno golpeó a Sborne como un puñetazo. Para noviembre, los páramos estaban atrapados en escarcha y el lodo se congelaba en surcos traicioneros y dentados. Daisy dejó de usar vestidos, se arrastraban por la tierra, se enganchaban en los clavos y ocultaban el terreno irregular bajo sus pies, haciéndola caer. Después de su tercera mala caída, que le dejó la mejilla amoratada y el codo sangrando, sacó unos pantalones de lona viejos de Hick Hines y un pesado abrigo de lana de los cuartos del servicio. Tomó unas tijeras y se cortó ella misma el cabello, arrancando los rizos dorados y largos que Ronald alguna vez había elogiado, dejando un corte práctico y desigual que no le caería sobre los ojos. Cuando Hick Hines la vio por primera vez entrar cojeando a los establos, vestida con ropa de hombre cubierta de una gruesa tela impermeable, dejó caer su horca. «Parece una vagabunda, Su Excelencia», gruñó. «Tengo calor, Hick Hines, y puedo moverme», Daisy tomó un balde de avena. «¿Cuál establo?». Los primeros meses fueron una educación brutal en supervivencia. Daisy vació su joyero. El collar de perlas pagó el forraje de invierno. Los aretes de zafiro compraron una bandada de gallinas, una vaca lechera y carbón. El anillo de compromiso de diamante, que vendió con una satisfacción feroz a un joyero de York, pagó las reparaciones del techo del establo y los sueldos atrasados de Higgins y Pip. No se sentaba junto al fuego a descansar. El fuego era para las noches en que se sentaba con los libros contables de la propiedad, repasando décadas de registros de crianza de Asborne. Los Pendleton alguna vez habían criado los mejores caballos de caballería del norte. Ronald había sido un jinete maestro. Ronald lo había arruinado todo en 5 años para pagar sus deudas de juego. Durante el día, Daisy vivía en los establos. Aprendió que a los caballos no les importaba si eras una duquesa. No les importaba si cojeabas. Respondían a una mano firme, una voz calmada y el olor a avena. Una noche brutal de finales de enero, el viento aullaba tan fuerte que las vigas de madera de los establos gemían. Un golpeteo frenético en la puerta principal despertó a Daisy en su dormitorio helado. Era Pip, el mozo de cuadra de 14 años. Estaba azul de frío, con los ojos abiertos de pánico. «Es Nelly, señora. Está pariendo antes de tiempo. Higgins dice que está mal». Daisy no dudó. Se metió las botas, se echó el abrigo de lana sobre el camisón, tomó su bastón y siguió al muchacho hacia la ventisca. El viento le azotaba la nieve en la cara, cegándola. Resbaló en el hielo, su pierna mala cedió bajo ella. Cayó con fuerza al suelo, el dolor estalló en su cadera. Pip se dio vuelta y le tendió la mano. «Su excelencia. Ve». Le ladró ella, escupiendo nieve de la boca. Usó el bastón para incorporarse, ignorando las náuseas que le revolvían el estómago, y forzó a sus piernas a moverse. Paso, arrastre, paso, arrastre. Dentro del establo, el aire estaba espeso con el olor a sudor, sangre y pánico. Nelly, una de las 3 yeguas que se suponía eran estériles pero que al final no lo eran, se retorcía en la paja. Sus costados se hinchaban de agotamiento. Higgins estaba arrodillado detrás de ella, con los brazos hundidos hasta los codos dentro de la yegua, el rostro pálido y cubierto de sudor. «¿Qué pasa?», exigió Daisy, dejando caer su bastón y cayendo de rodillas en la paja sucia. «Está de nalgas», gruñó Higgins, con la voz tensa por el esfuerzo. «Viene al revés, y tiene una pata atorada en la pelvis. No puedo alcanzar la articulación para girarlo. Mis brazos son demasiado gruesos». La yegua soltó un chillido espantoso y agudo, y golpeó la cabeza contra las tablas de madera. «Se está muriendo», gimoteó Pip desde una esquina. «Cállate, Pip», le espetó Daisy. Miró a Higgins. «Muéstrame». Higgins la miró fijamente. «Su excelencia, esto no es para una dama. Va a haber sangre, y podría patearle la cabeza y partírsela. No soy una dama, Higgins. Soy la dueña de esta granja, y no puedo permitirme perder a esta yegua ni a este potrillo. Quítese». Se quitó el pesado abrigo de lana, quedando solo con su camisón delgado. Se subió las mangas. El aire helado del establo le puso la piel de gallina, pero apenas lo sintió. Se arrodilló detrás de la yegua que se sacudía. «Guíe mi mano», ordenó. Higgins tragó saliva y asintió. «Entra despacio. Busca el pecho, luego baja hacia la izquierda. Vas a sentir la articulación de la rodilla. Está atascada con fuerza. Tienes que empujar la pata hacia adentro, doblarla y jalarla hacia adelante». Daisy respiró hondo, el hedor a estiércol y sangre llenándole los pulmones, y hundió el brazo en la yegua. Estaba caliente, resbaloso e imposiblemente apretado. La yegua se contrajo, los músculos apretando el brazo de Daisy como un torno, aplastando su carne contra su propio hueso. Daisy gritó, lágrimas de puro dolor físico saltándole a los ojos. Aguanta, aguanta, murmuró Higgins, manteniendo una mano firme en el costado de la yegua. Deja que pase la contracción. La presión cedió un poco. Daisy empujó más profundo. Cerró los ojos, confiando por completo en el tacto. Sintió una caja torácica. Deslizó los dedos hacia abajo, navegando la oscuridad resbaladiza y húmeda. Ahí, un nudo duro de hueso. La rodilla. Estaba encajada brutalmente contra el hueso de la pelvis de la yegua. La tengo, jadeó. Empúyenlo hacia atrás. Hay que crear espacio. Daisy apoyó su pierna buena en la paja, apretó los dientes y empujó. Su hombro gritó de dolor. La yegua luchó contra ella, resistiendo. Por un minuto aterrador, fue una batalla de pura voluntad entre una mujer rota y una yegua moribunda. Daisy clavó las uñas en sus propias palmas, canalizando toda la rabia que sentía por Ronald, por la casa fría, por el dolor fantasma de su pierna, hacia el brazo. ¡Muévete! El potrillo se deslizó una pulgada hacia atrás. Fue suficiente. Daisy giró la mano, envolvió la pequeña pezuña afilada, dobló la rodilla y la jaló hacia adelante, hacia el canal del parto. ¡Libre! Gritó. ¡Jala! Bramó Higgins. Daisy agarró las patas delanteras resbaladizas. Higgins la sujetó de la cintura desde atrás para anclarla. La yegua dio un último empujón, tan fuerte que pareció sacudir la tierra. Con una sacudida húmeda y espantosa, el potrillo se deslizó afuera, cayendo en el regazo de Daisy en una maraña de patas, membranas y líquido. Daisy cayó hacia atrás en la tierra, jadeando por aire. Estaba cubierta de sangre y placenta desde el pecho hasta las rodillas. Le temblaban las manos violentamente. Higgins se lanzó hacia adelante, rasgando la bolsa del hocico del potrillo. Le limpió las vías respiratorias con dos dedos. Un segundo después, el pequeño potro dio una respiración entrecortada, sacudió la cabeza y soltó un débil relincho. Higgins se sentó sobre los talones. Miró al potrillo, luego miró a Daisy. Ella estaba sentada en el fango, el cabello pegado a la frente por el sudor, mirando fijamente sus manos empapadas de sangre. «Vaya, que me condenen», susurró Higgins con suavidad. Metió la mano en su bolsillo, sacó un trapo relativamente limpio, y se lo ofreció. «Tienes buena mano, muchacha». Era la primera vez que no la llamaba su excelencia. Daisy tomó el trapo, una sonrisa feroz y salvaje rompiendo su rostro exhausto. Miró las patas largas y firmes del potro que trataba de desenredarse en la paja. «Vamos a criarlo, Higgins», dijo, la voz ronca pero dura como el hierro. «Vamos a criarlo, y vamos a vender a sus crías por una fortuna. 3 años es mucho tiempo en el campo. Es suficiente tiempo para que un hueso roto solo duela cuando llueve. Es suficiente tiempo para que unos callos conviertan manos suaves en papel de lija, y es suficiente tiempo para reconstruir un linaje entero, siempre que se tenga la crudeza absoluta para hacerlo. Para la primavera de su cuarto año en Asborne, el techo de la casa principal estaba reparado. Los establos olían a viruta de pino fresca y alfalfa cara. Las 3 yeguas estériles habían parido 3 potrillos excepcionales. El potro que Daisy había sacado del lodo con sus propias manos, ahora un imponente y magnífico semental gris de mal genio llamado Venganza, era el orgullo del condado. Pero el orgullo no pagaba a los proveedores de grano. Criaban buenos caballos, pero les faltaba el capital para escalar la operación. Necesitaban una inyección masiva de dinero. Necesitaban un contrato del gobierno. El capitán James Lenfield no quería estar en Yorkshire. Era un oficial de caballería, veterano de Waterloo, y actualmente trabajaba como comprador de remontas para la corona. Su trabajo era recorrer el campo buscando caballos lo bastante fuertes para cargar a los dragones del rey. Era una tarea tediosa y embarrada que normalmente implicaba regatear con escuderos tacaños por castrados mediocres. cuando su registro lo dirigió a los establos de Asborne, propiedad del duque de Bestford, Linfield hizo una mueca de desprecio. Conocía a Bestford, un fanfarrón arrogante que no distinguiría un menudillo de un flequillo. Esperaba encontrar un proyecto de vanidad arruinado. Dio a su pesado caballo de caza a través de los portones y se detuvo en seco. La propiedad era austera, sin los jardines ornamentales que gustaban a la nobleza, pero estaba impecablemente cuidada. Las cercas estaban reforzadas con madera cruda y gruesa. Los potreros eran de un verde exuberante y vibrante, y los caballos que pastaban en ellos hicieron que el infiel tirara con fuerza de las riendas. Eran espectaculares, de pecho profundo, espalda corta, con cuartos traseros poderosos hechos para la velocidad explosiva y repentina. Trotó hacia el establo principal. Al desmontar, esperaba que lo recibiera un pomposo administrador de la propiedad. En vez de eso, vio a una mujer parada en medio del patio. Cepillaba a un enorme semental gris. Vestía botas altas de montar, pantalones de lona y una simple camisa de lino con las mangas remangadas. Su cabello estaba recogido en un moño corto y práctico. Mientras se movía alrededor del caballo, Linfield notó una cojera severa y evidente. Favorecía fuertemente la pierna derecha, moviéndose con un andar rítmico y ondulante que compensaba una cadera destruida. Sin embargo, manejaba al enorme y nervioso semental con una autoridad tranquila y sin esfuerzo. Linfield se aclaró la garganta. «Disculpe, busco al administrador de la propiedad». La mujer se detuvo. Le dio unas palmaditas al cuello del semental, le entregó el cepillo a un joven mozo de cuadra y se volteó a mirarlo. Recogió un bastón de mango de bronce apoyado en la puerta del establo. Linfield dio un paso atrás, sorprendido por la intensa inteligencia repentina en sus ojos grises pálidos. No parecía una campesina, a pesar de la tierra en su mejilla. «Soy la dueña», dijo ella, con voz clara y educada. «Daisy Pendleton. ¿En qué puedo ayudar a la corona hoy, capitán?» Ella ya había leído su uniforme al instante. Linfield parpadeó. «Pendleton. Usted es la duquesa de Bestford». «Soy la propietaria de los establos de Asborne», corrigió ella con suavidad, apoyándose ligeramente en el bastón. Su mirada recorrió el uniforme salpicado de lodo del capitán. «Y usted busca remontas de caballería pesada, a juzgar por su propia montura. Necesita hueso, resistencia y temperamento tranquilo bajo fuego». Linfield sintió que una sonrisa le tiraba de la comisura de la boca. «Conoce su oficio, su excelencia». «Sí, soy el capitán James Linfield. Necesito 50 cabezas para el otoño». «Pero mirando sus potreros, usted no cría cruces de tiro pesado. Cría sangre caliente». «Yo crío sobrevivientes», dijo Daisy con suavidad. Señaló con la mano libre hacia los potreros. «Son cruces de pura sangre. Cree que son demasiado ligeros para los dragones. Yo creo que un cañonazo los mandaría corriendo de vuelta a Londres», dijo Linfield sin rodeos. Daisy no se inmutó. Le gustaba la falta de deferencia de este hombre. No miraba su bastón con lástima, ni miraba su título con asombro. Miraba a los caballos. «Ted», llamó Daisy. «Ensilla a venganza». Linfield levantó una ceja. «Va a montar usted». «No sea absurdo, capitán». «Me caería», sonrió, y fue una expresión afilada y peligrosa. «Usted va a montar». 10 minutos después, Linfield se encontraba encima del semental gris. El caballo se sentía como un resorte comprimido de puro músculo bajo él. «Llévelo hasta la última línea de la cerca», instruyó Daisy, de pie junto al portón con Higgins. «Y cuando llegue al roble, dispare su arma». Linfield la miró fijamente. «Va a desbocarse. Si se desboca, se lo regalo». Linfield ajustó su agarre en las riendas, espoleó al caballo y salió disparado. La aceleración fue aterradora. El semental se movía con una zancada brutal y arrasadora. Al acercarse al roble, Linfield sacó su pistola de caballería. Dudó una fracción de segundo, preparándose para el inevitable corcoveo, y disparó al aire. ¡Crack! Venganza no rompió el paso. Sus orejas se movieron hacia atrás, reconociendo el sonido, pero su ritmo se mantuvo suave, poderoso y absolutamente controlado. Linfield hizo girar al caballo y regresó al trote al patio. Respiraba con fuerza, un rubor de pura adrenalina en las mejillas. Desmontó, mirando al caballo gris con reverencia. Ni siquiera se sobresaltó, dijo Linfield sin aliento. ¿Cómo? No domamos a nuestros caballos a la fuerza, capitán Linfield, dijo Daisy, apoyada en su bastón. Les enseñamos a confiar en nosotros. Un caballo que confía en su jinete corre hacia el mismo infierno. Un caballo que le teme a su jinete huye al primer ruido fuerte. Linfield la miró. La miró de verdad. Vio la tierra bajo sus uñas, las ojeras oscuras de agotamiento bajo sus ojos y la postura rígida y dolorida de sus hombros. Vio a una mujer que había sido quebrada, descartada y que se había reconstruido a sí misma desde el fango hacia arriba. «No puedo comprarlo», dijo Linfield, bajando la voz. «El presupuesto de la corona no alcanza para un caballo de este calibre como remonta estándar». «No estoy vendiendo a Venganza», respondió Daisy. «Es mi semental fundador. Pero le venderé 20 de sus medio hermanos». 300 libras por cabeza», se atragantó Linfield. 30. La corona paga 40 por una montura de caballería. La corona paga 40 por carne que hace matar a sus hombres en la primera descarga, dijo Daisy con frialdad. Si quiere monturas que mantengan a sus oficiales con vida, pagará 300. Y le dirá al maestro de caballerizas exactamente de dónde lo sacó. Linfield la miró fijamente. Debería marcharse. Era extorsión. Era sin precedentes. Miró al semental gris. Volvió a mirar a la mujer feroz e inquebrantable apoyada en su bastón de cabeza de bronce. 250, dijo Linfield. Y quiero primera opción sobre las crías del próximo año. Daisy le tendió una mano callosa y sucia. Hecho, capitán. Cuando Linfield le estrechó la mano, sintiendo la sorprendente fuerza de su agarre, se dio cuenta de dos cosas. Primero, acababa de asegurar los mejores caballos que el ejército británico jamás vería. Segundo, Ronald Pendleton, duque de Bedford, era un completo idiota. Ronald Pendleton, duque de Bedford, miraba fijamente la sombra pálida y rectangular en el papel tapiz de seda de su estudio en Mayfair. Ahí solía colgar un retrato de su abuelo. Lo habían vendido el martes. Los alguaciles habían venido con discreción, por respeto a su título, pero habían sido minuciosos. Los candelabros de plata habían desaparecido. Las alfombras persas estaban enrolladas y se las habían llevado. El escritorio de caoba tras el cual estaba sentado Ronald seguía ahí solo porque era demasiado ancho para pasar por la puerta sin desmontarla, una tarea que los hombres prometieron terminar el lunes. Ronald se sirvió un vaso de ginebra de una jarra de cristal astillada. El licor barato le quemó la garganta. Odiaba la ginebra. Sabía a pobreza. Su abogado, el señor Finch, estaba sentado en la única silla que quedaba en la habitación, con una expresión de profunda incomodidad. Finch era un hombre pequeño y nervioso que olía vagamente a papel viejo y menta. Tosió en su puño. La suma total es de 80.000 libras, su excelencia, dijo Finch, con voz seca como el papel. Lord Harrington posee la mayoría de sus pagarés. Ya no acepta más demoras. Amenaza con la prisión de deudores. Ronald golpeó el vaso contra la mesa. Un duque no va a la prisión de deudores, Finch. Es impensable. Un duque que no puede pagar sus deudas de juego a un hombre tan despiadado como Harrington, podría, corrigió Finch con delicadeza. Hemos liquidado las propiedades de Londres. Hemos vendido el pabellón de caza en Kent. No quedan activos. Ronald se pasó una mano por el rostro. Tenía 32 años, pero el espejo mostraba a un hombre una década mayor. Sus rasgos aristocráticos y llamativos estaban hinchados por el brandy. Tenía los ojos inyectados en sangre, la piel pálida y cetrina. Había pasado 5 años persiguiendo la emoción de las mesas de Faraón y las apuestas en Newmarket, convencido de que su suerte cambiaría. Nunca cambió. ¿No queda nada?, preguntó Ronald, el filo del pánico finalmente colándose en su voz. Finch se ajustó los anteojos. Está Asborne. Ronald parpadeó. El nombre le sonaba extraño. Le tomó un momento a su cerebro empapado de ginebra invocar la imagen de la propiedad enorme y podrida de Yorkshire. Asborne es un lodazal, Ronald soltó una mueca de desprecio. La casa se caía a pedazos hace 5 años. La despojé de todo lo que valía algo antes de enviar. Se detuvo. No había pronunciado el nombre de su esposa en voz alta en años. Antes de enviar a su excelencia a convalecer, terminó Finch con tacto. Sí. Sin embargo, la tierra en sí conserva valor. Hay una industria textil floreciente en York. Varios dueños de fábricas están desesperados por tierras de pastoreo para sus equipos de tiro pesado y hay derechos de agua en el límite oriental. Podríamos vender las escrituras por unas 10.000 libras. Sería suficiente para saldar a Harrington y asegurar el pasaje al continente hasta que mejore su fortuna. Ronald miró fijamente el vaso. 10.000. Era una miseria, un insulto al nombre de su familia, pero era supervivencia. ¿Y mi esposa?, preguntó Ronald con ligereza, fingiendo indiferencia. Finch bajó la vista a su libro de cuentas. No hemos recibido correspondencia de Asborne en 4 años, Su Excelencia. La asignación trimestral que usted autorizó se suspendió hace 3 años por falta de fondos. No puedo dar cuenta del estado actual de Su Excelencia. Ronald sintió un breve destello de esperanza oscura. 4 años en una casa podrida y sin calefacción, con una pierna destrozada y sin dinero. Los inviernos de Yorkshire eran notoriamente brutales. Era completamente posible que el problema de Daisy se hubiera resuelto solo. Si estaba muerta, los trámites legales serían infinitamente más simples. Si estaba viva, simplemente sería desalojada. Ella dependía por completo de él. No le quedaba familia que objetara, y la ley era clara. La propiedad de una esposa, su residencia, su existencia misma, pertenecían a su marido. Redacta los papeles, Finch, dijo Ronald, poniéndose de pie. Sintió una repentina oleada de energía, la adrenalina desesperada de un animal acorralado que encuentra una salida. Viajaré a Yorkshire mañana. Aseguraré su firma si todavía respira, o su certificado de defunción si no. Harrington tendrá su dinero antes de que termine el mes. El viaje al norte tomó 4 días agotadores. El carruaje que Ronald alquiló tenía suspensión pobre, sacudiéndole los dientes y crujiéndole la espalda. La lluvia empezó en algún punto cerca de Nottingham, y no cesó. Mientras miraba por la ventana salpicada de lodo, Ronald justificaba su crueldad. Daisy se lo había buscado sola. Había sido una novia hermosa, un adorno perfecto para su brazo, hasta ese accidente de carruaje. Convenientemente suprimía el recuerdo de su propia conducción imprudente, la velocidad excesiva que había exigido a sus caballos mientras estaba completamente ebrio, lo cual había volcado el carruaje en una zanja. Solo recordaba cómo ella había gritado. Recordaba al médico negando con la cabeza, declarando que ella nunca volvería a caminar con normalidad. Se había convertido en una vergüenza, un recordatorio cojo y lisiado de su único error. La sociedad exigía perfección física de sus depredadores más altos, y Daisy se había convertido en presa. Le había hecho un favor, en realidad, enviándola al campo, lejos de los susurros del salón. El carruaje finalmente giró hacia el camino que llevaba a Asborne. Ronald se preparó para la vista de los portones en ruinas. Pensaba entrar y salir en menos de una hora, tomar las escrituras, resolver el asunto de la mujer, y marcharse. Ronald se inclinó hacia adelante cuando el carruaje se detuvo con un chirrido. Frunció el ceño, limpiando la condensación del vidrio. El cochero se había equivocado. Los portones que tenía delante no eran los tablones podridos y hundidos que había dejado atrás. Eran estructuras enormes e imponentes de hierro negro recién forjado, ancladas a pilares de ladrillo impecables. Un cartel recién pintado colgaba de la mampostería, establos reales de Asborne. Antes de que Ronald pudiera golpear el techo con su bastón para corregir al cochero, dos hombres salieron de una caseta de guardia recién construida. A Ronald se le atoró la respiración en la garganta. No eran matones locales ni vigilantes contratados. Vestían las brillantes túnicas escarlatas, los cinturones cruzados blancos y los sombreros emplumados de los dragones pesados del rey. Uno de los soldados se acercó a la ventana del carruaje, con un mosquete Brand Bass reglamentario apoyado con casualidad, pero deliberadamente, sobre el hombro. «Declare su asunto», ordenó el dragón. Su acento era un cerrado Yorkshire, pero su disciplina era hierro militar. Ronald bajó la ventana, la indignación coloreando sus mejillas pálidas. «Soy el duque de Bestford. Están parados en mi propiedad. Abran estos portones de inmediato». El soldado no parpadeó. Miró a Ronald, luego a una tabla sujeta papeles colgada junto a la caseta. «No tenemos aviso de ningún duque. Esta es una instalación bajo contrato con la corona. No hay entrada sin autorización de la propietaria o del Ministerio de Guerra». «Soy el propietario, campesino insubordinado», gritó Ronald, su temperamento estallando. «Esta es mi tierra, mi propiedad». El segundo dragón dio un paso adelante, con la mano apoyada en la empuñadura de su bayoneta. «Baje la voz, señor. No me importa si es el Papa. Nosotros recibimos órdenes del capitán Linfield y de la duquesa. Ahora declare su asunto o de vuelta al carruaje». La mente de Ronald daba vueltas. La duquesa. Daisy. Estaba viva, y de alguna manera tenía a los dragones del rey actuando como sus guardianes personales. «Soy el esposo de la duquesa», siseó Ronald entre dientes apretados. «Manden aviso a la casa. Díganle que el duque ha llegado». Los soldados intercambiaron una mirada. El primero asintió lentamente. «Espere aquí». Ronald esperó en el carruaje durante 20 humillantes minutos. La lluvia tamborileaba sin parar sobre el techo. Observaba, hirviendo de rabia, cómo parejas de caballos enormes y relucientes eran llevados a través de los potreros distantes por mozos de cuadra bien alimentados y vestidos con esmero. Las cercas estaban tensas. Los pastos estaban impecables. Asborne ya no parecía un lodazal. Parecía una fortaleza de riqueza. Finalmente, los portones de hierro se abrieron. El carruaje avanzó despacio por el camino de piedra caliza triturada. Ronald bajó a la llovizna, sus costosas botas de cuero crujiendo sobre la piedra. La casa principal le quitó el aliento. La hiedra había sido cuidadosamente eliminada. La mampostería había sido rejuntada. El techo era de pizarra impecable. Humo se elevaba de una docena de chimeneas, con olor a carbón caro, no a la madera húmeda de la pobreza. Marchó hacia las enormes puertas de roble, listo para patearlas. Antes de que pudiera alcanzarlas, se abrieron hacia afuera. Un hombre salió al pórtico. Era alto, de hombros anchos, y vestía el uniforme impecablemente confeccionado de un capitán de caballería. Sus botas brillaban como cristal negro. Miró a Ronald con una expresión de profundo y silencioso desprecio. «Duque Westford», dijo el capitán Linfield, su voz un retumbe grave. «No lo esperábamos». «Quítese de mi camino», escupió Ronald, tratando de pasar al oficial. Linfield no se movió. Simplemente se quedó ahí como un muro de piedra. «Modere sus modales, su excelencia. Usted es un invitado aquí. Yo soy dueño de esta casa», la voz vino de las sombras del vestíbulo. Era fría, clara y firme. No tenía ni un rastro de la muchacha tímida y llorosa que había abandonado 5 años atrás. Linfield se hizo a un lado. Daisy estaba de pie en la puerta. Ronald se quedó mirándola fijamente. No podía reconciliar a la mujer frente a él con la esposa que había descartado. Su cabello estaba cortado corto, enmarcando un rostro que había perdido sus curvas suaves y juveniles, endurecido en ángulos afilados y feroces. Su piel estaba bronceada por el viento y el sol. Vestía una chaqueta de montar de lana a la medida sobre pantalones oscuros. Un atuendo escandaloso para una dama, pero ella lo llevaba como una armadura. Su mano derecha descansaba pesadamente sobre la cabeza de bronce del sabueso de su bastón. Se apoyaba en él sinvergüenza, favoreciendo su pierna destruida. No trataba de ocultar su cojera. La poseía. Daisy, logró decir Ronald, su voz traicionando un destello de conmoción. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? He sobrevivido, dijo Daisy con calma. No lo invitó a pasar. Se quedó en el umbral, mirándolo desde arriba, sobre la grava mojada. Es un hábito que subestimaste enormemente. Los soldados en el portón. Exigió Ronald, recuperando su bravuconería. Los caballos. ¿Bajo qué autoridad? Bajo la autoridad de la corona, intervino con suavidad el capitán Linfield. Asborne es el principal proveedor de remontas para los dragones pesados del rey. La guarnición está aquí para proteger un activo militar vital. Ronald soltó una risa dura y desesperada. No me importa si crían pegasos alados para el arcángel Gabriel. La tierra es mía. La ley es clara. Una esposa no puede poseer propiedades ni operar un negocio sin el consentimiento de su marido. Cualquier contrato que hayan firmado es nulo. Sacó un pergamino enrollado del bolsillo de su abrigo, agitándolo como un arma. Vengo por las escrituras, Daisy. Voy a vender la propiedad. Empaca tus cosas. Daisy no se inmutó. Miró el pergamino, luego miró a Ronald. Una sonrisa lenta y aterradora se extendió por su rostro. Le llegó hasta los ojos, convirtiéndolos en esquirlas de hielo gris. Higgins, llamó, sin apartar la vista de su esposo. El viejo caballerizo salió del pasillo. Se veía sano y robusto, vestido con un fino chaleco de lana. Cargaba una pesada caja de hierro con candado. La colocó sobre una mesa en el vestíbulo, la abrió con una llave pesada, y sacó un grueso fajo de papeles. Se los entregó a Daisy. La ley es efectivamente clara, Ronald, dijo Daisy con suavidad. Una esposa no puede poseer propiedades. Pero las deudas de una esposa, y las deudas de su esposo, pueden ser compradas por un tercero. Arrojó el fajo de papeles a la grava, a los pies de Ronald. Ronald bajó la vista. Vio su propia firma garabateada borrachamente al final de docenas de pagarés. Vio el sello de Lord Harrington. Vio las deudas de las mesas de faraón, las facturas impagas del sastre, los fabricantes de carruajes. ¿Qué es esto? Susurró Ronald, un sudor frío brotándole en la nuca. El capitán Linfield no es solo un oficial de caballería, explicó Daisy, su voz sonando como una campana en el aire húmedo. Actúa como agente del tesoro de la corona. Cuando aseguré el contrato para abastecer al ejército del rey, no pedí dinero por adelantado. Pedí un favor. Linfield dio un paso al frente. Su excelencia me pidió que localizara a sus acreedores en Londres. La corona compró su deuda, su excelencia. Cada libra de ella. Y luego la corona transfirió esos pagarés a una compañía privada. Una compañía, dijo Daisy, apoyándose con fuerza en su bastón, la barbilla en alto, que controlo por completo a través de un fideicomiso irrevocable. No le debes nada a Lord Harrington, Ronald. Ronald soltó un aire que no sabía que había estado conteniendo. Una risa histérica se le escapó de la garganta. Compraste mi deuda, tonta. Me salvaste. La sonrisa de Daisy se desvaneció. Sus ojos se apagaron. No te salvé, Ranald. Te compré. Apuntó la cabeza de bronce de su bastón a su pecho. Me debes 80.000 libras. Y las quiero de inmediato. La risa de Ranald sonó como una rueda de carruaje astillándose sobre el empedrado. Fue áspera, entrecortada y completamente hueca. Miró de su esposa al fajo empapado de pagarés que sangraba tinta sobre la grava y luego al imponente capitán dragón. Estás faroleando, Ranald hizo una mueca de desprecio, aunque un temblor se le había colado en la voz. Apuntó con un dedo tembloroso, enguantado, hacia Daisy. Eres una mujer casada bajo la ley inglesa. No puedes tener un fideicomiso. No puedes poseer deudas. Cualquier activo que adquieras me pertenece a mí. Soy tu esposo. Soy el duque de Bestford. El capitán Linfield bajó del pórtico, sus pesadas espuelas de bronce resonando sobre la grava. No se veía enojado. Se veía aburrido. Realmente debería haber prestado más atención a su historia legal, su excelencia, dijo Linfield, su voz bajando a un murmullo conversacional que cortaba a través del sonido de la lluvia. Bajo el common law, sí, una esposa es propiedad. Pero bajo las cortes de cancillería, una mujer puede tener un patrimonio equitativo en fideicomiso, siempre que los fideicomisarios sean hombres, mayores de edad y no sean su esposo, y siempre que el fideicomiso se haya establecido antes de que se adquirieran los activos. El estómago de Ranald se hundió. Miró el uniforme impecable del infiel. Usted, yo mismo, el intendente general, y Lord Arrington del Tesoro, confirmó Linfield. Tres oficiales de la corona. Somos los fideicomisarios de la Fundación Asborne. La Fundación compró sus deudas a Harrington. La Fundación cría estos caballos, y la Fundación permite que la duquesa administre la operación como su principal beneficiaria. Linfield sonrió, una expresión delgada y lobuna. Usted no posee ni una sola herradura en esta propiedad, Ranald. Y su esposa tiene la correa alrededor de su cuello. Ranald sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. La lluvia fría se le colaba por el fino abrigo de lana, calándole hasta los huesos. Pero sentía un tipo diferente de pavor congelado extendiéndose en su pecho. Harrington le había prometido la prisión de deudores. Una celda inmunda y plagada de enfermedades en la flota. Si Daisy tenía los pagarés, podía llamar a los alguaciles ese mismo día. Podía tenerlo encadenado antes del atardecer. Tú, Ranald respiró hondo. Se lanzó hacia ella. Fue un movimiento patético y descoordinado, nacido del puro pánico ebrio. Extendió la mano hacia su garganta. No llegó al primer escalón. Linfield se movió con la eficiencia brutal de un hombre que había matado jinetes en combate cuerpo a cuerpo. Agarró a Ranald por las solapas del abrigo, giró sobre su talón y estrelló al duque contra el costado del carruaje alquilado. El impacto le sacó el aire a Ranald con un golpe violento. El antebrazo de Linfield se apretó contra la tráquea de Ranald, sujetándolo contra la madera húmeda. Los dos dragones de la caseta de guardia levantaron sus mosquetes al instante, el mecanismo metálico chasqueando fuerte en el patio silencioso. Daisy ni siquiera se inmutó. No levantó ni una mano para defenderse. Simplemente se quedó de pie en el pórtico, apoyada en la cabeza de bronce de su bastón, observando a su esposo jadear por aire. «Déjalo respirar, James», dijo con calma. Linfield aflojó la presión, aunque mantuvo el agarre firme en el abrigo de Ranald. Ranald se desplomó contra el carruaje, tosiendo violentamente, saboreando el lodo y la ginebra barata en el fondo de su garganta. «Soy un duque», jadeó Ranald, saliva volando de sus labios. «No pueden tocarme. Soy capitán en el ejército de su majestad, actualmente bajo la autoridad directa del Ministerio de Guerra», respondió Linfield con suavidad. Y usted acaba de intentar agredir al principal proveedor militar de la corona en tierras protegidas por la corona. Podría hacer que le disparen por sabotaje y dormir tranquilo esta noche. No me pruebe otra vez. Linfield lo empujó lejos. Ranald tropezó, cayendo de rodillas sobre la grava mojada. El lodo empapó de inmediato sus pantalones. Levantó la vista. Daisy lo miraba desde arriba. No había triunfo en sus ojos, ni burla. Eso era lo que más aterraba a Ronald. Si ella estuviera gritando, si estuviera llorando y exigiendo disculpas, él podría manejarla. Entendía la histeria. Sabía cómo manipular un corazón roto. Pero ya no quedaba corazón en su mirada. Lo miraba de la misma forma en que Higgins miraba a un poste de cerca podrido. «Llévelo adentro, capitán», dijo Daisy, dándole la espalda. Cogió lentamente, con método, a través de las pesadas puertas de roble. ¡Qué gotee sobre las baldosas! Linfield levantó a Ronald y lo llevó marchando por los escalones. El vestíbulo estaba cálido, con olor a cera de abejas y madera. Ronald temblaba violentamente. Recordaba este pasillo. Solía resonar con sus pisadas pesadas, sus exigencias de brandy. Ahora era completamente ajeno. El estudio, ordenó Linfield, señalando por el pasillo. Ronald caminó. Se sentía como un prisionero marchando hacia la horca. Entró al estudio y se detuvo. La habitación había sido transformada. Las cortinas de terciopelo y los espejos dorados que recordaba habían desaparecido. Las paredes estaban forradas de estanterías de pino sin pulir, repletas de libros de contabilidad, textos veterinarios y manuales militares. El aire olía a cuero engrasado y té negro fuerte. Daisy ya estaba sentada tras un enorme escritorio de roble desgastado. Un fuego rugía en el hogar detrás de ella, arrojando un cálido halo dorado sobre su cabello corto. No le ofreció una silla. Simplemente señaló un único banco de madera de respaldo recto, colocado frente al escritorio. Ronald se sentó. La madera era dura. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. «¿Qué quieres?» preguntó Ronald. Su voz era un susurro patético. «Tienes mis deudas. Tienes mi ruina. Llama a los alguaciles. Termina con esto». Daisy abrió una carpeta de cuero sobre su escritorio. Sacó una sola hoja de pergamino pesado cubierta de una densa escritura legal. Mojó una pluma de punta de acero en un tintero y la colocó suavemente junto al papel. «No te quiero en la flota, Ronald», dijo, su voz perfectamente serena. «La flota está llena de hombres que fracasaron. Tú no fracasaste. Lo tiraste todo por la borda. La prisión es demasiado democrática para ti». «¿Entonces qué?» Ella levantó la vista, encontrando sus ojos. «Quiero que dejes de existir». El fuego crepitó, un chasquido fuerte en el pesado silencio del estudio. Ronald miró fijamente el pergamino sobre el escritorio. No podía leer la escritura desde donde estaba sentado, pero el pesado sello de cera roja al final le dijo que era definitivo. «Dejar de existir», repitió Ronald, las palabras sintiéndose espesas y torpes en su lengua. «¿Planeas asesinarme, entonces? Que tu mascota dragón me meta una bala en la cabeza y me entierre bajo el estiércol». El capitán Linfield, de pie junto a la puerta con los brazos cruzados sobre su túnica escarlata, soltó un resoplido suave de diversión. «Las balas cuestan un chelín, su excelencia», dijo Linfield. «Usted no vale la plata». Daisy ignoró al oficial. Mantuvo la mirada fija en Ronald. «El asesinato hace ruido, Ronald. Y deja un desastre. Yo detesto los desastres. Lo que te estoy ofreciendo es una muerte legal, un borrado total de tus derechos sobre mi vida, mi propiedad y mi persona». Golpeó con un dedo el pergamino. «Esto es una acta formal de separación redactada por la Corte de Cancillería. Corta mis obligaciones financieras y legales hacia ti y las tuyas hacia mí. Transfiere las escrituras de Asborne de forma permanente al fideicomiso de la corona. Renuncias a todo reclamo sobre la tierra, los caballos y las ganancias». Ronald apretó los bordes del banco de madera. «No puedo cortar el vínculo hereditario. El título. El título sigue siendo tuyo, lo cortó Daisy con sequedad. Morirás siendo el duque de Bedford, pero morirás como un duque sin tierra, sin propiedad en Londres, y sin voz. A cambio de tu firma en este documento, el fideicomiso perdonará las 80.000 libras que debes. No emprenderemos acción legal. No te enviaremos a la flota. Los hombros de Ronald cayeron ligeramente. El peso aplastante de la deuda se aligeró apenas una fracción. Perdón. No confundas el pragmatismo con la piedad, dijo Daisy con frialdad. Si firmas esto, también aceptas el exilio permanente. Abordarás un barco en Southampton el martes. Irás a Florencia o a Nápoles, no me importa dónde, siempre que no sea Inglaterra. El fideicomiso te pagará una asignación de 300 libras al año. Se te entregará mensualmente por un banco local. Si regresas a suelo inglés, la asignación se detiene. La deuda se reactiva de inmediato y el capitán Linfield te arrestará personalmente. 300 libras. Se atragantó Ronald, su orgullo aristocrático estallando a través del terror. Eso es salario de mendigo. No puedo mantener un hogar con 300 libras. Ni siquiera puedo mantener un carruaje. Entonces camina, dijo Daisy. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y afilada. Ronald la miró fijamente. Miró el pesado bastón de mango de bronce apoyado contra el escritorio. Volvió a mirar su rostro, buscando un rastro de la mujer que alguna vez le había suplicado que se quedara a su lado en la cama mientras los huesos de su pierna se molían de agonía. ¿Me odias? Susurró Ronald. No era una pregunta. Daisy se recostó en su silla. La luz del fuego marcaba los planos afilados de su rostro. El odio requiere energía, Ronald. El odio requiere un pulso. No tengo el lujo de odiarte. Tengo 50 monturas de caballería que entregar antes de septiembre. Se puso de pie. El movimiento fue lento, deliberado. No buscó su bastón. Apoyó las manos en el escritorio, cargando su peso sobre su pierna buena. ¿Sabes qué pasó la noche que llegué aquí? Preguntó, su voz bajando a un susurro cercano. Me arrastré desde el camino de entrada hasta la puerta principal. Me tomó 10 minutos. Cada paso se sentía como un hierro caliente atravesándome la columna. Me quedé tirada en el suelo del vestíbulo, congelándome, y recé por morir. Recé para que mi corazón simplemente se detuviera para no tener que dar otro paso. Ronald tragó saliva con fuerza. No podía apartar la mirada de ella. Pero no morí, continuó Daisy. Caminó lentamente alrededor del escritorio. Su andar era pesadamente desigual, una cojera fuerte y ondulante. Se detuvo a 1 metro de él. Desperté. Me puse pantalones de lona. Palié estiércol de caballo. Traje potrillos al mundo con mis propias manos en el lodo congelado. Reconstruí esta propiedad, hueso roto por hueso roto. Extendió la mano y le golpeó el pecho con un dedo callado e inflexible. Me rompiste, Ronald. Me destrozaste la pierna porque estabas ebrio e impaciente. Y luego me tiraste a la basura porque no soportabas ver lo que habías hecho. Pero me hiciste el mejor favor de mi vida. Me quitaste la jaula de terciopelo. Me obligaste a convertirme en un monstruo. Y este monstruo te va a sobrevivir. Se dio vuelta, cogió de regreso al escritorio y tomó la pluma de acero. Se la ofreció. Firma el papel, Ronald. Toma tus 300 libras y púdrete en Italia. O niégate, y te tendré encerrado en la flota antes de medianoche. La decisión es completamente tuya. Ronald miró la pluma. Miró a Linfield, que lo observaba con la calma de un depredador. Miró a Daisy, de pie, alta, con su ropa de montar. Una duquesa de nombre, pero una señora de la guerra en la realidad. Su mano tembló violentamente al extenderla. Sus dedos rozaron los de ella. Su piel era áspera, dura como cuero de silla de montar, y cálida de vida. La suya se sentía fría y húmeda. Tomó la pluma. Acercó el pergamino hacia sí. El rasguño de la punta de acero sonó dolorosamente fuerte en la habitación silenciosa. Firmó su nombre. Ronald Pendleton, duque de Bedford. Soltó la pluma. La tinta se corrió ligeramente al final de su firma. «Está hecho», susurró Ronald, poniéndose de pie. Sus piernas se sentían de plomo. No le quedaba nada. Era un fantasma en su propia vida. «¿Estás satisfecha?» Daisy miró la firma. Espolvoreó arena con cuidado sobre la tinta húmeda, sopló el exceso y deslizó el pergamino dentro de un cajón. Lo cerró con una pesada llave de bronce. «Lenfield», dijo, sin levantar la vista. «Que ensillen un caballo fresco para el cochero. Escolten a su excelencia hasta el límite de la propiedad. Asegúrense de que no se detenga hasta llegar a York». «Sí, su excelencia», dijo Lenfield. Dio un paso al frente y sujetó a Ronald firmemente del codo. «Es hora de irnos». Ronald no opuso resistencia. Se dejó girar hacia la puerta, pero al llegar al umbral, se detuvo y volteó a mirar por encima del hombro. Daisy ya había abierto un enorme libro de cuentas de cuero, deslizando el dedo por una columna de números de crianza. Estaba completamente absorta en el trabajo. Ya se había olvidado de que él estaba ahí. La puerta se cerró tras él, el chasquido pesado del cerrojo sellando su tumba. El verdadero examen de un caballo de caballería no es el desfile. Es el olor de la artillería abierta. 2 años después de que Ronald firmara su propia desaparición, empezaron a llegar cartas del continente. No eran misivas cuidadosamente escritas en papel perfumado. Eran despachos apresurados desde el frente, garabateados en papel áspero manchado de pólvora y té. El coronel James Lenfield las trajo a Asborne él mismo. Cabalgó hacia el patio en una tarde abrasadora de agosto. El lodo de Yorkshire se había horneado en terracota pálida y agrietada. Desmontó de su pesado caballo bayo, arrojó las riendas a un joven de hombros anchos que alguna vez había sido un muchacho flaco llamado Pip, y caminó directo hacia los establos. Encontró a Daisy en el último establo. Pasaba un bloque de piedra pome sobre los cuartos traseros de un potro de un año, alisando un parche de pelaje invernal que se resistía a mudar. Vestía una simple camisa de lino, empapada de sudor en el cuello. Su bastón colgaba de la puerta del establo. Lenfield no dijo una palabra. Sacó una hoja de papel doblada de su túnica y se la extendió. Daisy dejó de cepillar. Se limpió las manos en los pantalones de lona, descolgó su bastón y cojeó hacia el pasillo. Tomó el despacho. Era un informe de bajas de una escaramuza brutal y embarrada cerca de la frontera española. 3 escuadrones de dragones pesados del rey habían sido emboscados por artillería ligera. El pánico debería haberlos diezmado. Los caballos, por naturaleza, son animales de presa. Cuando los cañones disparan, el instinto es dispersarse. Daisy leyó la letra apretada y cerrada de un comandante de caballería. Sufrimos descargas pesadas. Las líneas francesas anticipaban una desbandada. Las monturas estándar se dispersaron, llevándose a sus jinetes hacia la línea de árboles. Los grises de Asborne no se dispersaron. Mantuvieron la formación. Incluso sangrando, avanzaban a la orden. Nos reagrupamos detrás de ellos y quebramos la línea de artillería. Le debo la vida a un castrado llamado Ironclad. Daisy leyó el párrafo 2 veces. Bajó lentamente el papel. Ironclad, murmuró. Era el 3er potro de Nelly. Tenía una marca torcida en la frente. Recibió un pedazo de metralla en el hombro, dijo Lenfield en voz baja. Los cirujanos se lo sacaron. Estaba de vuelta bajo silla 3 días después. El general los está llamando los leones de Asborne. El Ministerio de Guerra no quiere 50 cabezas el próximo año, Daisy. Quiere 80, y están dispuestos a duplicar el pago por cabeza. Daisy miró por el largo y prístino pasillo de los establos. 50 enormes casillas albergando el mejor linaje de caballos del Imperio Británico. Habían construido una línea de ensamblaje de la supervivencia. Le devolvió la carta al infiel. Dile al Ministerio de Guerra que tendrán 80. Pero no voy a duplicar la tasa de reproducción de las yeguas. No voy a agotar mi bloodstock fundacional para cumplir una cuota. Esperarán a las crías de primavera, o comprarán carne inferior a alguien más. Linfield sonrió. Fue una expresión genuina y poco frecuente que suavizó las líneas duras de su rostro curtido. Les dije que dirías eso. Caminó a su lado hacia la casa principal. El ritmo de su andar era ya profundamente familiar. Linfield acortaba instintivamente su larga zancada militar para igualar el arrastre pesado y ondulante de la pierna derecha de Daisy. Nunca le ofrecía el brazo. Sabía que no debía. En el estudio, Higgins había dejado una bandeja con dos vasos de cristal y una botella de whisky escocés ahumado en turba. Era su ritual. Daisy sirvió las bebidas. Sus manos, ásperas de callos y permanentemente marcadas por una docena de quemaduras de cuerda y mordidas de potros, sostenían el pesado cristal con precisión firme. Le entregó un vaso al infiel y se sentó pesadamente en su sillón de cuero, estirando su pierna destruida hacia el hogar apagado. El dolor sordo era una compañía permanente. Se avivaba con la humedad. Ardía con el frío. Y palpitaba cuando estaba agotada. Bebió el whisky solo. El ardor era limpio. «Te ves cansada», dijo Linfield con suavidad, sentado frente a ella. «Estoy dirigiendo un activo militar, James. La fatiga es la moneda de cambio». Linfield hizo girar el líquido ámbar en su vaso. «La fundación está desbordada. El fideicomiso ha acumulado más capital del que la propiedad del duque jamás tuvo. Podrías contratar a un administrador. Podrías mudarte a una casa en York. No tienes que palear los establos tú misma». Daisy miró la cabeza de bronce del sabueso en su bastón, apoyado contra su muslo. «Si dejo la tierra, olvido lo que se siente estar enterrada en ella», dijo con voz plana. «En el momento en que me ponga un vestido de seda y me siente en un salón, vuelvo a ser la duquesa de Bedford. Una cosa frágil y rota a la que hay que compadecer. Aquí soy la arquitecta». Sostuvo su mirada. Linfield le sostuvo la mirada. Había un peso profundo y sin palabras entre ellos. No era romance. El romance era para poetas y tontos. Era una alianza absoluta e inquebrantable, forjada en sangre, lodo y supervivencia. Él la había visto cubierta de placenta. Ella lo había visto contener violentamente a un hombre. Sabían exactamente de lo que era capaz el otro. «Por la arquitecta, entonces», dijo Linfield, levantando su vaso. Daisy chocó su vaso contra el de él. «Por los leones». La carta desde Florencia llegó en noviembre, mezclada con las facturas de grano. Era un papel delgado y barato, doblado de forma desigual, sellado con el timbre de cera del consulado británico. Daisy la abrió en su escritorio, el viento aullando contra el grueso vidrio de las ventanas del estudio. La abrió con un abrecartas de plata. «A los fideicomisarios de la Fundación Asborne, es mi deber informarles que Ronald Pendleton, duque de Bedford, sucumbió a una fiebre del hígado el día 14 de este mes. Falleció en una pensión de la Vía Gibellina. Como no dejó bienes aparte de una modesta transferencia bancaria mensual, fue enterrado en el cementerio municipal. Sus efectos personales, un reloj de bolsillo de plata y dos abrigos a la medida, fueron vendidos para cubrir sus deudas médicas finales. Favor de indicar si la corona desea repatriar los restos». Daisy se quedó mirando las palabras «fiebre del hígado». Una educada traducción diplomática para beberse hasta la muerte en una cuneta extranjera. No hubo una repentina oleada de cierre. El cielo no se abrió. El trueno no retumbó. Solo estaba el tic-tac silencioso del reloj de pie en la esquina de la habitación. Ronald estaba muerto. El hombre que le había destrozado la pierna, la había despojado de su dignidad y la había abandonado a pudrirse en una casa vacía y helada, estaba bajo tierra. Había muerto exactamente como había vivido. Un recipiente hueco y patético de hombre, despojado de la armadura de su título. Ella no sintió alegría. No sintió nada. El espacio dentro de ella donde antes ardía la rabia ya estaba ocupado por libros de cuentas, por el olor a alfalfa, por el agudo relincho de los potrillos recién nacidos. Ronald había dejado de importar años atrás. Esta carta era solo un trámite administrativo. Daisy tomó una hoja de papel en blanco. Mojó su pluma en la tinta. Al cónsul británico, Florencia, la fundación declina la repatriación. Déjenlo donde yace. Firmó, selló y la arrojó a la bandeja de correo saliente. Luego abrió su libro de cuentas y comenzó a calcular el rendimiento de avena para el invierno. La primavera siguiente, el camino embarrado que llevaba a Asborne no recibió a un carruaje alquilado, ni a un solitario capitán dragón. Recibió una procesión. Cuatro caballos bayos de Cleveland, a juego, tiraban de un enorme carruaje lacado que portaba el escudo real de la casa de Hanover. Iban flanqueados por 20 jinetes de escolta de la Guardia Real, sus petos brillando como espejos bajo el pálido sol de Yorkshire. La procesión avanzó a través de los portones de hierro negro. No se detuvo en la caseta de guardia. Los dragones de turno hicieron saludos marciales, con sus mosquetes rígidos. Daisy estaba de pie sobre el camino de grava. Vestía un traje de montar a la medida de lana azul marino oscuro, severo e impecablemente cortado. Se apoyaba en su bastón. Higgins estaba a su izquierda, con su mejor abrigo dominical. Pip estaba a su derecha, sosteniendo el cabestro de venganza. El gran semental gris medía más de 1,70 m al hombro, de pura potencia explosiva. Su pelaje moteado en plata, sus ojos observando el carruaje real con calma arrogante. El carruaje se detuvo. La puerta se abrió y bajaron los escalones plegables. Un hombre descendió. Era mayor, de complexión pesada, vistiendo las medallas de un mariscal de campo sobre un uniforme oscuro. Era el duque de York, comandante en jefe de las fuerzas. Caminó hacia Daisy. Su séquito se agitaba nerviosamente detrás de él. Daisy no hizo una reverencia. Su pierna no lo permitía, y su orgullo no lo habría tolerado de todas formas. Simplemente inclinó la cabeza, un gesto respetuoso y breve. Su Alteza Real, dijo, su voz llevándose con claridad por encima del pisoteo de los caballos del carruaje. El duque de York se detuvo frente a ella. Miró su bastón. Miró los callos en sus manos. Luego miró más allá de ella, hacia los potreros, donde 80 caballos magníficos y de pecho profundo pastaban bajo la mirada atenta de los mozos de cuadra. El rey envía sus saludos, Su Excelencia, dijo el duque. Su voz era grave, cargada con la autoridad del trono. Y la gratitud de una nación. Dicen que un ejército marcha con el estómago, pero pelea con sus caballos. Su linaje mantuvo el centro en Salamanca. Están criados para mantener el centro, señor, respondió Daisy con calma. El duque se acercó a venganza. El semental sacudió la enorme cabeza, resoplando fuerte. El duque no se inmutó. Simplemente extendió la mano y le dio unas palmaditas firmes al cuello musculoso. Es magnífico, murmuró el duque. El Ministerio de Guerra quiere comprar la propiedad por completo. Ponga su precio, duquesa. La corona lo pagará. Daisy apretó el agarre en la cabeza de bronce de su bastón. Miró la enorme casa de piedra que había resucitado. Miró a Higgins, quien se había quedado cuando el dinero se acabó. Miró el lodo bajo sus botas, el lodo por el que se había arrastrado para traer vida al mundo cuando la suya se suponía que había terminado. Ashbourne no está en venta, Su Alteza Real, dijo Daisy. Su voz era suave, pero tenía la densidad del hierro. La fundación seguirá abasteciendo a la corona, pero la tierra, el linaje y los portones siguen siendo míos. El duque de York se volteó a mirarla de nuevo. Por un largo momento, el comandante del ejército británico estudió a la duquesa lisiada y descartada. Vio el fuego frío e inquebrantable en sus ojos. Le dio un asentimiento lento y respetuoso. Compadezco al hombre que alguna vez pensó que usted era débil, su excelencia. Está muerto, señor, dijo Daisy sin rodeos. Y yo sigo aquí. Se dio la vuelta, alejándose del carruaje real, alejándose de las medallas relucientes y la pompa de Londres. Cogió pesadamente de regreso hacia los establos, la punta de bronce de su bastón golpeando la piedra de Yorkshire con el ritmo constante e imparable de un latido. Algunas personas se rompen en la oscuridad. Otras usan la oscuridad para forjarse en hierro. Daisy no solo sobrevivió al lodo. Construyó un imperio encima de él. Si te gustó esta historia de supervivencia despiadada y venganza absoluta, dale like a este video. Compártelo con alguien que sepa lo que significa reconstruir su vida desde el cero absoluto. Y no olvides suscribirte al canal. Activa la campana para que no te pierdas ninguna otra historia de quienes se negaron a quedarse enterrados. Nos vemos en el próximo video.